Aplaudamos, ¿ya?
El aplauso ese que usan como la claqueta de cine.
Bueno, ahí empezamos, ¿no? Ahora sí, ahí entramos en personaje. A ver, yo me voy a presentar, soy Adrián y hoy me acompaña mi querido amigo Martín Altamirano y un invitado de lujo, Kevin Hidalgo. Martín,
¿tenías, puedes seguir tú? No tenías que decir el nombre, capaz si solo decía hola ya todos cachaban quién es. Aquí en Ecuador de Ley todos cachaban quién es.
Sí, sí, Kevo, ni siquiera te rías, tú te vas a presentar con tu saludo ya. Pero antes se acaba de tapar la boca. Bueno, pero... nada, Martín, antes de que Kevo se presente, cuenta qué vamos a hablar hoy y ya pues.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante personal, bastante tocado en los últimos días. Y es, como dice el gran Gustavo Cerati, dejar ir es crecer. Entonces, vamos a hablar de cuándo es momento
poder decir adiós es crecer, bro.
Es lo mismo, bro, es la misma
si idea. Si vas a citar a Cerati, lávate la boca primero.
La misma idea.
Bueno, adelante, Kevin, preséntate.
Bueno, a petición de todos, bienvenidos a Bellos con Bello. Yo soy Kevin Hidalgo, bienvenidos a Bellos con Bello, este lindo espacio en el que hoy vamos a dejar fluir un montón de cosas. Estoy muy feliz de estar acá con estos personajes y amigos a los que admiro un montón. Entonces, nada, re contento, yo soy re fan del Bellos con Bello hace un buen rato, así que
oye,
nada,
Martín,
re feliz.
No sé si tú estás conmigo, pero es como que un sueño juvenil que... que sí, o sea, creo que mantenemos la idea así, como que el locutor de la metro nos haga de...
Yo te iba a decir lo mismo, logramos que el Kevo Hidalgo sea nuestro fan. ¿Quién consigue eso, bro? Es logro para el currículum, me sigue el Kevo Hidalgo.
Pero bueno...
Es que ustedes son tremendos, chicos, son tremendillos los dos.
Oye, Kevo, ¿cuántos años tienes?
Cumplí el 6 de julio 27 y sí está cool, yo ya me siento de 30, sí, los 27 son unos 30 camuflajeados así como tenaz, pero está bacán, los 25 son una mierda, pero los 27 están...
Estás en la edad de todos los músicos.
En la edad del suicidio, bro.
Ajá, eso te iba a decir.
Exacto, así como las posibilidades de quitarme la vida ahorita son así del 1 al 100 en el 110, entonces no, la verdad es que aunque hay motivos para bajarse de la camioneta, pues agradecido, creo que exactamente, bueno, no sé si tanto el man agradecido a mi veterana, creo que ella sí le ha camellado duro estos 27 años para que yo llegue acá sin ningún problema como tan heavy como para pensar en hacer huevadas y
bueno,
nada, ha estado cool.
Yo te preguntaba la edad porque creo que los dos concordamos en esto, Martín. Hoy vamos a concordar en full cosas sobre Kevin Hidalgo o Kevo Hidalgo. Y es que siempre nos ha tratado de iguales así y como que llevamos que 6 años de diferencia. Así que...
No parece.
Y no, pero... parece, ajá, no parece realmente, no parece. O sea, yo siento que ustedes se han conservado bien, no sé cuáles serán sus hábitos alimenticios o si hacen ejercicio, pero se conservan bien. Y no sé, yo tengo cara de chamo, tengo la misma cara desde los 20, entonces medio que sí he de estar hasta los 30. Por eso la gente no me cree que tengo 27.
Pero nada, tú, Martín, algo que acotar esa idea que tengo.
Bueno, yo creo que el debate podría ser si es que tú, Adrián, tú y yo, o somos los que no nos vemos más grandes, o el Kevo es el que se conserva para verse más joven.
Creo que el Kevo se ve más joven.
Sí, el Kevo se ve full joven.
Sí, por eso me vi en la obligación de dejarme la chiva, porque yo recuerdo que una de las cosas que me dijeron cuando fui a la audición de la Metro con la Vika, que también locuta ahí... Y la man me ve así, yo entro y voy a dar mi audición. Y la man, ay, qué bacán, loco. ¿Y qué edad tienes vos? 19. Y yo, entonces, sí me como, ok, no me gustó eso. Me voy a dejar la barba para que la gente crea, me ponga 1 o 2 años más de los que realmente cree.
Creo que nunca te hemos visto afeitado.
Y no lo harás.
¿Cuántos likes para que el Kevo se afeite?
Eso está bueno, eso está bueno. Por ahí podría estar pensándolo. La presión mediática normalmente no me ejerce tanto, no respondo tanto a la presión mediática, pero sí a la del Adrián y al Martín. Así creo que estos dos chicos sí tienen una retórica bastante convincente.
Oye, pero ¿te has dejado el bigote en algún momento?
Sí, me veo horrible, loco. Era
con esos pececitos que tienen así bigotes, así.
Exacto, loco. Y es un cague porque hay gente que en serio lo de la barba se le ve muy bacán y muy cool. Y claro, como tú vas cachando cuáles son tus atributos, ¿no? Como con qué te ves mejor, qué no te va tanto. Entonces yo probé un montón de cosas antes de llegar a esto que se ve en las redes al menos. Y en esa búsqueda, sí, fue como bigote descartado, igual, así como tatuajes, piercings descartados, y raparme igual, me veo terrible, loco, yo soy full cabezón, entonces, no, está... Me di mi tiempo para conocerme y construir esta imagen, que reconozco que sí es una construcción, que me tomó mucho tiempo, de hecho.
¿Te pintaste el cabello alguna vez?
No, sabes que nunca lo he hecho, pero sí hubo un momento así en el que así decía, porque yo antes tocaba, antes sí, o sea, yo soy músico, pero lo dejé hace un montón de tiempo, y claro, ustedes sabrán que en algún momento, pues uno, después de verse cualquier concierto de The Cure o de Jaguares, pues dice como, no sé qué tal se me verían los ojos delineados, entonces también intenté eso, no le va a cualquiera. Y yo, y a mí definitivamente no me iba.
Oye, Kevo, tú eres ese típico locutor de rock, que es el rock escultura y nada más.
Uy, jamás. Y yo creo que he esperado tantos años porque me pregunten esto, Adrián. Y para serte bastante honesto, yo estoy ahorita muy conflictuado con el rock. Siento que estoy, como dicen, despechado. Despechado un poco del rock y es porque alguna vez, y creo que alguna vez les conté a ustedes, de hecho, bueno, se lo cuento a la gente que nos está escuchando hoy, yo además de escuchar rock también soy como re friki, así como soy friki de closet, soy recontra ñoño, yo me sé un montón de cosas de Marvel y de cómics y de animes porque me encanta esa huevada. Y nada, un día hice una dinámica porque justo estaba a punto de salir Avengers Endgame. Entonces yo dije, a ver, voy a subirme al mame y veamos qué tal nos va. Y les hago una dinámica de, a ver, si tuvieras el guante de Thanos, ¿qué desaparecerías con el chasquido? Esa era la dinámica. Y loco, todo el mundo en manada fue como el reggaetón, la cumbia, las discotecas. Y a mí eso, contrario a generarme gracia, sí me decepcionó un montón porque yo cachaba que la gente, no toda, pero sí una buena parte del público que escucha la radio en la que yo trabajo, considera que ser rockero es como pertenecer a una élite intelectual,
sí,
que es como loco, nada que ver. Y de hecho, desde ahí empecé a cuestionarme un montón de cosas sobre la dinámica detrás del rock. Por ejemplo, el rock es un espacio donde esta masculinidad frágil siempre pues se trata de legitimar, ¿no? Es como, es que esta sí es música de varones, pues porque Manowar hace que automáticamente te crezca cabello y tengas músculos y generes testosterona, ¿no? Pero cuando escuchas pop, pues obviamente así tus niveles de testosterona se van. O sea, ese es el imaginario de muchas de las personas que escuchan rock, y a mí eso pues me tiene bastante conflictuado desde algún tiempo. Les comento, de hecho.
Yo creo que, y también lo digo por experiencia propia, creo que en el todo lo que es el género y el subgénero del metal es donde más se vive eso. Ahí es como que, y hay algo full raro porque es como si fuera el infierno de Dante, así mientras más abajo estás con las bandas más heavy, tipo Cannibal Corpse y todo eso, como que eres más macho así. Y esos manes ni de chiste te escuchan, yo que sé, Miranda o Salsa, yo que sé, alguna nota así. Sí hay uno que otro, pero como que la mayoría, en general, es como que full cerrado en ese tipo de aspectos.
Sí, y a mí me pasó que yo viví con intensidad este boom del hardcore y post-hardcore del 2009 al 2011. Y a mí me encanta, o sea, por ejemplo, de mis bandas favoritas de toda la vida es Madbrain. Me encanta Parkway Drive, me encanta, loco, The Black Dahlia Murder, es una banda que a mí me vuela la cabeza y de hecho yo toco la batería inspirado en el batero de los manes, que es el Sean Lucas, Pero claro, también yo siento que era un espacio en el que yo tenía que demostrar qué tan masculino era y medio que yo así como la imagen y la representación de la masculinidad no soy y tampoco nunca busqué serlo. Pero siento que el rock medio que te ayuda a legitimar esa nota y eso me ha generado un poco de ruido como últimamente y hace unos meses hablé con el Pablo Molina de Moon y que también tocó en Veda y en Entre Cenizas, que también son bandotas. Y él hablaba también como de este desencanto, ¿no? De por ahí, pues, el rock se plantea en un principio como una propuesta contracultural que de alguna manera cuestiona el status quo. Pero ¿qué tan contracultural eres cuando la industria del rock ahora es parte de una industria más grande que maneja millones y millones de dólares? O sea, ¿qué tan contracultural es Metallica? ¿O qué tan contracultural es Guns N' Roses? Y así podría seguir con una lista enorme de bandas con las que podría poner ese ejemplo.
Bueno,
¿qué opinas, Adrián?
Nada, que es una conversación de dos rockeros. Yo, por suerte, nunca me metí a ese mundo. Digo por suerte porque te deja demasiadas cicatrices.
Secuelas.
Conclusión, no escuchen rock. Yo quería decir algo antes de iniciar el tema de hoy. Porque hoy no vamos a hablar de rock y de Kevo Hidalgo y sus cuestiones con el velo facial. Hoy vamos a hablar sobre algo más sentimental. Pero nada, te quería decir que Kevo como que tiene esa palabra que parece Jaime Roldós. Que podría decirse que... Qué bestia, tiene uno de los veros más seductores que he escuchado. Tengo que admitirlo antes de empezar esto, chicos. No era un halago, ¿eh? Pero bueno, me hizo un corazón para los que no están viendo. Dale, Martín.
No, empieza tú. Tú ya empezaste con la transición, te toca a ti.
Pero ya rompiste la transición ahorita, pues. Bro, a ver, nada. Hoy vamos a hablar sobre, como dice Gustavo Cerati... ¿cómo era? Poder decir adiós.
Decir adiós es crecer.
Las cuestiones de cuándo decir adiós, cuándo dejar de aferrarse y cuándo esto es bueno. Así que empecemos. Acaba una cortina, sí. Bueno, nada, creo que traemos esta colación no solamente para hablar de proyectos laborales, sino también proyectos de vida, proyectos amorosos, cualquier cosa, ¿no? ¿Cuándo es necesario decir adiós en la vida, querido Kevo? Empecemos contigo.
Qué buena pregunta. Personalmente, en los momentos en los que yo he tenido que decir adiós para crecer, creo que es sin duda cuando tienes esta seguridad de que no hay un lugar mejor que el que tú puedes construir por ti mismo. Antes de meterme a toda esta nota de estar en la radio y en Wambra y en todos los proyectos que hoy estoy, yo era un man que estudiaba relaciones públicas y trabajaba en una notaría porque toda mi familia trabaja en el negocio de las leyes. Todos de mi familia son abogados o asistentes legales o alguna cosa de ese tiro. Entonces a mí por herencia me tocaba como seguir el mismo camino. Para estas yo ganaba súper bien, o sea, era un camello en el que yo ganaba muy bien, me compraba ropa como todos los meses, chupaba fino, comía fino, farreaba fino. Era la vida del abogado, sin querer generalizar ni tampoco como reforzar estereotipos, pero era la vida que el abogado joven de ese entonces pues podía acceder. Yo estudiaba a distancia y me pagaba mi carrera yo mismo. Entonces, digamos que tenía pues la posibilidad de sostener casi todos mis gastos. Pero yo veía como a todo el mundo moviéndose en la música y en la comunicación, haciendo exactamente lo que yo quería hacer. Y claro, o sea, cuando estás como en esta... Yo sé que suena muy cliché y muy de conferencia de coach, pero es verdad, cuando ya te acomodas como en tu zona de confort y estás ganando bien y eres un pelado al que le está entrando guitas, o sea, como, ¿por qué, cacha? ¿Por qué tendría que bajarme en esta nota? Hasta que un día sí me desperté y me di cuenta que mi vida no tenía el mínimo de sentido, weón. O sea, no estaba haciendo lo que yo quería hacer, no estaba en el lugar donde quería estar y definitivamente no era la persona que yo quería ser, cacha. Entonces un día sí mandé todo al carajo, renuncié a mi trabajo bien pagado, salí de mi carrera que lleva a la mitad, le decepcioné a mi mamá, a mi familia, todo un drama así tenaz, problemas económicos, problemas familiares, o sea, todo lo que pudo salir mal, salió mal a partir de que yo decidí salirme de este trabajo, cambiarme esta carrera y pues dedicarme a lo que me dedico ahora. Entonces, fue sano, sí. Fue bonito, no siempre. De hecho, en un 100%, el 70% del tiempo fue muy turro y muy duro y muy heavy. Y creo que por eso sí fueron como, ¿cuántos son? Cinco años de una lucha muy fuerte y de un montón de veces también querer bajarme de la camioneta. Entonces, sí, algo aprendido, porque yo creo que tener una banda es como tener una relación de pareja, ¿sí? Entonces, si la nota ya no fluye, si ya no hay este deseo de construir cosas importantes y mutuas, siento que la huevada no. Y definitivamente mi relación con mi anterior trabajo no era algo mutuo, o sea, me querían como mano de obra barata y yo bien, gracias, porque me sentía conforme con lo que me pagaban. Y ahora, claro que gano mucho menos, pero yo soy feliz. Chiro, pero feliz.
O sea, chance como que... Perdón, Martín, iba a hablar. Perdóname.
No, sigue.
Nada, que, o sea, estaba pensando en esto de que te afectaron la chamiza y te empezaste a pensar bastante eso. Que la frase que dices al final esta de como que te estaban pagando solo como si fueras una mano de obra barata. Creo que eso afecta bastante en todos los lugares y creo que hace despechar a bastantes personas. Nada, esta es mi reflexión, así, Martín, adelante.
¿Sabes qué? Es como que un demográfico full alto en este tipo de situaciones, que siempre cuando se trata como que de dejar algo, decir adiós a algo para irte por otro camino, siempre es como que algo full arriesgado, como que, yo que sé, al man que se quiere hacer pintor o al man que se quiere hacer cantante y ver cómo arreglarse la vida así por sí solo, es como que siempre es que en este tipo de casos. Y ¿sabes qué pasa? Hay como que hay también una cultura que no sé de quién, no sé en qué momento se implantó, pero o nosotros mismos, lo que sea, pero es como que algunos sueños, como que desde chiquitos los más locos, como que lo vemos como que ya, sí, yo quiero ser astronauta, sí, de un, así, todos dicen yo quiero ser astronauta, yo quiero ser futbolista profesional, cualquier cosa, y solo nos proponemos como que el final de esa meta, y el camino para llegar a eso se echó verga, o sea, es full heavy poder llegar como que a ese tipo de puntos, como que uno no cacha la lucha que hay detrás, la plata que vas a perder, las relaciones amistosas o amorosas que vas a perder por eso. Entonces es como que un paso full cagado que te debes mandar. Y como que en una etapa, digamos, veinteañera, universitaria, es como que yo creo que es la más heavy, porque literal es como que el paso para definir tu vida, de que es como lo que decía el Kevo, o sea, me puedo quedar con mi trabajo full bien pagado y tengo la estabilidad que tengo, me puedo comprar mis cervezas, cualquier huevada, pero como que a veces te llega ese pensamiento de, o sea, no qué legado voy a dejar, pero como que qué güey estoy dejando, como que estoy en un círculo en el que estoy estable, pero, o sea, ¿qué aporto? Entonces, como que todo el mundo quiere destacar en algo y es cagado como que lanzarse a esto. Y además hay que tener el pensamiento realista de que a veces muchos sueños no se cumplen, porque de que se cumplan todos ya tendríamos 1 millón de astronautas, 1 millón de Cristiano Ronaldos. Entonces yo creo que también tienes que ir con la mentalidad. Tienes que ir con la mentalidad de que unas cosas no se van a cumplir. Entonces es algo bien cagado. Entonces yo como que siempre he aplaudido a la gente que hace este tipo de decisiones, porque puta, es un pasote. Y es, yo opino lo mismo que el Kevo, como que puedo estar chiro, o sea, no chiro, pero ganando un sueldo ok, pero como que estoy haciendo lo que me gusta y como que te retribuye full también. Es como que sí vale la pena en algunos casos.
Sí, yo cacho, por ejemplo, en esa nota, yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad ya medio viejo, cacha, yo entré a la universidad como cuando tenía unos 22 años, o sea, a la universidad presencial, y para mí sí era un caje de risa porque claro, como yo les encontré a mis compañeros recién graduados del colegio con full ganas de comerse el mundo, así de hacer, yo estudio producción audiovisual, entonces, nada, todo el mundo quería ser Spielberg, así, quería ya hacer su película para el tercer semestre. Y algo que yo cacho, y que dijo también pues el Martín, era esta nota de sí, como de dejar huella. O sea, yo me ponía a pensar en todas las cosas que yo sentía que era la necesidad decirlas. A ver, como yo voy a ordenar mis ideas. Yo justo estoy armando un libreto para una charla que voy a dar, que ya les he de contar. Si es que se logra, hijo de puta, se arma una huevada vacancísima. Pero yo me daba cuenta que cuando yo era niño, o sea, como los únicos que destacaban eran como los buenos estudiantes, los que jugaban fútbol, o los que tocaban algo, o los que declamaban. Y yo lo único que destacaba era en saberme de memoria como toda la parrilla de programación de los canales. O sea, a mí en serio la televisión me apasionaba y hasta ahora lo hace de una manera tan densa que para mí, como toda mi vida y el mundo como yo lo conocí gracias a la televisión y a la radio. Entonces, claro, yo no tenía un tal, o sea, además de saberme todos los diálogos de Bob Esponja y Dragon Ball Z, yo no tenía ningún otro talento, ¿cachai? Pero luego, bueno, ya conocí la música y digamos, pues ahí se fueron adquiriendo otras habilidades. Pero, loco, uno, yo cacho que uno siempre tiene esta, a ver, uno no puede decir adiós, o más bien como este tema de poder decir adiós es crecer, cuando te das cuenta que esta pasión siempre estuvo ahí y siempre te llamó, y el que se hizo el heel eres vos, cacho. Entonces yo me hice el heel 22 años, porque siempre lo supe, y no tuve el valor de decirle adiós a esta a lo que te cuentan como estabilidad y éxito, porque también es eso. O sea, yo le tuve que decir adiós a esta idea de mi vieja y de mi familia y de mis panas. Es que el éxito no es eso, brother. El éxito es tener tu carro, es tener tus buenos chuzos, es tener tu celular bacanísimo e irte todos los viernes a chupar al Mongos. Ese es el éxito, loco. Y cuando renuncias a esa huevada, te das cuenta que el mundo sí es una nota entretenidamente cagada, pero que vale la pena como cachar qué onda cuando ya le dices adiós a esta idea de la adultez romántica e idealizada, donde te cuentan que vos eres, que vos tienes la obligación de ser capaz de todas estas huevadas para las que uno no es capaz, ¿cachas? O sea, yo no quiero ser el gerente de una empresa a mis 25 años, no me interesa. Yo no quiero ser el CEO de una multinacional y cagarme en plata a los 27 porque no es mi prioridad. Pero renunciar a esa idea y decirle adiós es durísimo, es cagado. Y todos los días te persigue, así como vos escribiendo así tu nota o haciendo tu programa, mientras tu vecino así viene en su carrazo y con su Play 4 y dices como, verga, ya está bien, yo no tendré Play 4 ni un Jeep, pero me invitan al Bellos con Bello.
Yo pensaba que a veces no decir adiós también es crecer, pero se hace una bola de nieve. Y yo me refiero a esto porque yo he estado en diferentes cosas. Voy a exceptuar totalmente el amor y las relaciones, en las que he visto, por ejemplo, bandas o qué sé yo, proyectos así, que solo avanzan y avanzan y avanzan, pero obviamente tienen que como que golpear a alguien en su camino. Pero van creciendo así, y al final como que esos proyectos se vuelven leyendas o históricos, pero no sé, yo diría que a veces estar aferrado a algo sí te da cierta comodidad y te deja crecer así, pero no sé qué ustedes opinan acerca de esto de, ¿está bien ese crecimiento? Igual como que venimos de la vida para crecer solos, igual el mensaje se entiende, ¿qué piensan ustedes?
Yo tengo dos ejemplos de bandas que me han enseñado que decir adiós es lo mejor. A mí no me gusta Héroes del Silencio y por ende tampoco me gusta nada de lo que haga Enrique Bunbury, pero sin embargo al man como proyecto solista le fue súper bien. Sin embargo, hasta el día de hoy hay gente, un montón de gente que le exige, cacha, la banda a volver. Es como, vean, regresen, así yo necesito alimentar mi nostalgia y mi amor por ustedes y les exijo volver. Es como, loco, a Bunbury, o sea, todos tomaron el riesgo en diferentes dimensiones, ¿no? O sea, Bunbury en el musical y los otros, pues, en sus proyectos personales, familiares, etc., etc. Y todos crecieron en ese aspecto, pero... a quien le fue bien fue Enrique Bunbury, y es porque él se arriesgó. Todo pudo haber salido mal, o sea, la gente solo pudo haberlo, solo nunca pudo haber como le hubiera parado bola, pero lo hizo y le fue súper bien. Pero fue porque él entendió que aunque Héroes del Silencio era un hombre muy importante en el rock hispanohablante, era una etapa para Enrique Bunbury que le dio lo que necesitaba para que él se fuera de largo solito. Y por ejemplo con Oasis, también es una banda que, con la que igual yo crecí como escuchando. Es como full sabido que los hermanos, o sea, Noel Gallagher y Liam Gallagher, que son las dos figuras como más importantes de la banda, tienen una relación terrible. O sea, una relación que no es musical, sino personal.
Se odian, o sea, como a muerte.
Se odian y son hermanos, ¿cacha? Entonces... hubo un momento en el que Liam estuvo como portándose como un completo imbécil por años... y Noel solo le decía, ok, lo voy a aguantar por la banda, porque la banda necesita que haya alguien que resista, entonces ese voy a ser yo. Hasta que un día, no me acuerdo si era en Glastonbury o algún festival así de estos de alta factura, Liam hizo la del rockstar que siempre hace, que es como afirmar que estaba borracho o que estaba chuchaqui y no tocar, como 10 minutos antes de que empiece el show. Y como ese día Noel Gallagher dijo, como Luis Miguel. Entonces, ese día Noel dijo, aquí quedó Oasis, loco. Así literal, aquí queda su huevada. Y eso le permitió a Noel Gallagher experimentar con otros sonidos y en un proyecto solista en el que le fue súper bien. E incluso a Liam, que tiene su... O sea, cacha, ser un músico que no sabe tocar la guitarra y ya tener dos discos solistas, loco. Entonces, obviamente, este proceso de decir adiós es crecer. Creo que en ese aspecto aplica bastante bien.
Muy bien. Ahora hablemos sobre lo que quizá nos interesa muchísimo aquí. Poder decir adiós. Uy. Es crecer. Muchos estarán escuchando esto, o tal vez algunos pensarán en la frase de Cerati. Pero en realidad no está pensado esto en Cerati, así que relájense. Pero vamos a hablar sobre el amor, porque antes de que el Martín no se una a la dama, está hablando con el Kevo. Igual le voy a permitir que si quieres contar cuentas, así. Pero, a ver, bueno, ya hablo Kevo, entonces vamos primero con Martín, así que ha tenido relaciones tóxicas, creo, en su vida. Martincito, cuéntame, en el amor, ¿qué tal? ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo llevas esa frase que hemos estado hablando en este podcast?
¿Cómo veo este concepto transmitido al amor? Yo, o sea, en el amor creo que es también full cagado, porque hay como que este sentimiento de que te aferras a alguien por el sentimiento de cariño y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo sí soy full partidario y voy a dejar la experiencia de que sí lo he hecho, de que sí he dicho adiós cuando es necesario decir adiós. Porque en las relaciones es full cagado estirar todo, o sea, como que forzar todo. Llega un punto en el que es como que yo que sé, se dicen, ah, te amo, que ni sé qué, pero no lo sientes. Es como que solo lo dices porque estás con esta mano, estás con este man. Entonces, cuando se trata, yo que sé, de relaciones tóxicas, obviamente tienes que saber cuándo decir adiós, porque te está haciendo full mal como que estar con una persona así. Y es como que te quema y te drena la energía. No sé si les ha pasado, si han estado en una relación así como que full tóxica, como que les cansa, o sea, les deja como que muertos estar como que conviviendo con una persona que es full cagada de ser. O sea, la persona es como que full difícil y como que a vos te drena toda la energía y te deja muerto. Entonces, como que yo sí soy partidario de que cuando se tenga que terminar, como que se termina. O sea, no alargues el chiste, porque... Y una vez le dije al Adrián como que una metáfora de cuando jugabas en el colegio con las ligas a pegarse. Cuando jugabas a pegarte con las ligas así en la pierna. Es como que estás estirando tanto la liga que está bacán. Pero cuando se te regresa y te pega todo, te haces mierda, o sea, te va a doler feazo. Entonces, cuando haya que cortar, corten así.
Es verdad, y o sea, Martín como que ha hablado bastante sobre, sobre eso conmigo. Y bueno, yo voy a dar mi experiencia, creo que nadie, nadie me ha preguntado, pero igual voy a dejar mi opinión por aquí.
Gracias por el dato.
nada, a ver, yo tengo varias experiencias medias raras, creo que también las justificaría bastante con que son relaciones latinoamericanas, sí. Creo que ustedes también entenderán lo que es una relación latinoamericana, así de que nunca es nada, y como que sí parece que es algo, pero esa incertidumbre como que siempre te hace volver. Y yo cacho, o sea, tengo la experiencia y ahora puedo contarla porque ahora estoy, nos vemos bien y todo, pero la primera chica y eso es raro, sí, porque todavía puedo regresar así, y es raro, así, todavía no digo adiós, pero como que la primera chica a la que amé. Como que siempre regresaba así, siempre, siempre regresaba, pero era extraño, sí, porque como que ya cachábamos que íbamos a regresar, pero no éramos ex ni nada, no éramos ni pelados ni nada, pero siempre regresábamos a eso. Pero cuando ya empecé a regresar, me daba cuenta que la inocencia ya no existía, sí, cachan esa inocencia de las primeras veces en las que nos conocemos, es como que qué lindo que eres y todo eso. Como que después de decirse el primer adiós, empieza a haber un rencor ahí entre los dos. Y como que yo volvía y ya no había esa inocencia de tratarnos bien así, sino que había algo tipo, estás volviendo así, ¿qué más quieres? Y yo también era como que estoy volviendo así, ya toca. Pero igual como que queríamos, ¿cachan? Entonces, eso me ha pasado más veces y siento que también me ha pasado actualmente y como que unas 3 veces más. Y es como que todavía vuelvo y creo que también he pensado y he dicho, estoy volviendo con la esperanza de que en algún momento logre ser algo así. Pero también tengo la esperanza de que esto no va a ser nada así. Y he pensado que todo esto se fundamenta en las películas románticas que nos ven de Hollywood y las novelas latinoamericanas. Y no voy a decir que son relaciones Hollywood, sino que son relaciones latinoamericanas. Y yo pienso eso. Es tan natural ser tóxico, es tan natural estar con alguien tóxica, pero uno se vuelve tóxico al final. Entonces creo que nos ha pasado a los dos porque ustedes no están viendo esto, pero estoy viendo sus caras de verga, este man tiene razón, hijo de puta. Más del Keo, así. Pero a ver, Keo.
Es que yo recuerdo el anterior Bellos con Bello y ustedes hablaban justo de este tema de Netflix y hablaban justo de como esta naturaleza medio aleccionadora de lo audiovisual, de las series, de las películas. O sea, por ejemplo, estas películas de slasher tipo Freddy o Jason, en el que de ley justo cuando están teniendo relaciones sexuales, Freddy o Jason les mata. O sea, esa es una manera aleccionadora de los gringos para decirte que el sexo prematrimonial está mal. Y hablando de las películas, yo justo estaba un día, yo igual como tenía mi novia, tenía mi pareja, y ella me dijo, como veamos esta peli del Diario de una Pasión, que es con Rachel McAdams y este brother, bueno, este brother rubio que es súper buena
Ryan
onda.
Gosling.
Loco, no, Ryan Gosling. Y yo no podía creer así los niveles de toxicidad y esta idealización del cariño como este obligarte a quererme, así como loco, pero quererme. Entonces, a mí me pareció terrible. Es más, esta película generó toda una discusión y una disputa sobre lo que mi pareja y yo pensábamos sobre el afecto y las relaciones, porque ella estaba convencida de que esa es la clase de amor que ella algún día aspira a tener. O sea, ella quiere que alguien haga lo que este man del Ryan Gosling hizo por Rachel McAdams, colgarse de, o sea, todas estas cosas masoquistas y autodestructivas. Ya ella en algún momento esperaba que yo haga eso. Y era como, uy, verás, así como yo, mi etapa de, ajá, como mi etapa de ser un heel ya pasó hace mucho. Entonces, porque también había una diferencia de edad de 3 años, que no es mucho, pero siento que en este caso pudo haber influido un poco. Pero sí, yo cacho, por ejemplo, en ese momento, en el del deber decir adiós. Yo, por ejemplo, me di cuenta que debía decir adiós de esa relación, que era una relación muy bonita y en el que crecí un montón, y de hecho pues también le guardo muchísimo afecto a esta persona, a mi expareja, pero yo caché que debía dejar de, o sea, debía dejarla ir en el momento en el que ella veía al romance y a las relaciones de pareja, como este espacio idealizado de paseos por Francia, de así como de citas en un globo aerostático, de mariachis. Digo que no es que no se pueda, obviamente hay gente que lo hace, seguramente en el primer mundo, seguramente sí.
¿Cómo es el amor de tercer
pero,
mundo?
Pero claro, tercer mundo, es una pregunta, es así como muy... Es difuso, es complicado de entender.
Es ir a comer salchipapas.
Es ir a comer salchipapas, es darle valor a... Es querer, el amor latinoamericano es querer vivir un amor europeo y de otro lugar que no es el tuyo, weón. Ese es el amor latinoamericano. Entonces, claro, en ese sentido yo cacho que la huevada pudo haberse puesto más tóxica de lo que ya fue en su momento. Si es que yo no reconocía y no aceptaba que no podía darle tal vez este amor sacado de una película de este tipo. Y yo sí coincido con el Adrián en que esos productos audiovisuales o series o películas o cualquier cosa que vemos sí condicionan un montón nuestra idea del cómo relacionarnos. O sea, esa huevada es brutal y cuando tú no tienes o no has desarrollado el criterio, la sensibilidad para diferenciar entre lo que es posible o no en tu contexto.
Oigan, ¿ustedes cuándo creen? Porque el Kevo dijo como que ya no estoy en mi edad de ser Gil. ¿Ustedes cuándo creen que ya es la edad de ya no ser Gil?
No sé, es que... O sea, no creo que exista un parámetro para todos. Creo que cada persona tiene su momento en el que empieza a ser Gil, o ya de por sí nace siendo Gil y termina de serlo. Porque también pasa que nuestra manera de ser Gil se condiciona full a la manera, a todo lo que consumimos en general. Porque como lo que dijo el Kevo de la cultura de las películas que nos romantizan, que hay que, yo qué sé, cruzar un mar entero nadando para ir a verle a esta man. Es como que en ese tiempo como que condicionó full gente a pensar así. Y eso se reinventó ahorita, yo que sé, con las parejas de internet, con los influencers que te muestran como que todo está del putas y que se van de viaje y que todo es de color de rosa. Y toda la gente cree que es así, entonces toda la gente busca un novio o una novia que con la que pueda tener una vida full de rosas, porque no se dan cuenta que detrás de eso como que hay problemas full cagados que vas a tener y van a haber días que vas a estar a un hilo de que se vaya toda la verga. Entonces, como que también esa cultura no creo que se vaya a acabar realmente, que nos sugestiona eso. Entonces, yo creo que la edad más Gil en demográfico de todos va desde los 14 hasta los 18, máximo 20, 22, por ahí debe ser. O sea, en la que como que estás con más energía en las hormonas como para cometer huevadas. Entonces yo creo que va más o menos por ahí, porque a menos de que sí sea como dijo el Kevo, como que un amor europeo, no le veo a un señor de 40 años haciendo lo imposible para conseguirle una mano.
O sea, los latinoamericanos no podemos amar bien, dices.
No.
Hasta eso nos quitan.
No, sino que... Digo que por temas físicos y todo ese tipo, yo creo que en este rango como que de 14 a 20 y algo por ahí, como que es en la que más estamos dispuestos a hacer cualquier cosa.
Kevin.
Sí, yo estaba pensando, o sea, cuando dije, por ejemplo, el tema de la edad, lo dije porque yo sí he tenido mi recorrido. Y a mí eso no es algo que me haga particularmente sentirme cómodo, pero a mí en lo particular sí siento que yo ya he tenido tal vez más experiencias de las que yo pues me sentiría cómodo contando, y por eso mismo es que yo decía como no, creo que ahorita lo que necesito es algo tal vez más estable, más real, más aterrizado sobre todo, o sea como... La Tef, que ustedes le cachan, que es mi coproductora en La Movida Independiente. Con la Tef he aprendido un montón de cariño sano. Porque casi siempre peleamos, porque casi siempre nos mandamos como al carajo y siempre nos disputamos absolutamente todo. O sea, desde a qué hora se hace tal publicación hasta cosas más profundas de es que a mí no me gusta el planteamiento de este proyecto. Entonces, con ella entendí que el decir adiós, uno se acostumbra a decir adiós cuando tu idea romántica de las cosas y cómo son en realidad no empatan. Y con la Tef entendí que más bien uno no tiene la necesidad de decir adiós cuando aceptas que las cosas son como son. Que, por ejemplo, la Tef le adoro y es una mana a la que admiro profundamente, pero que también me saca de quicio, también me mata de iras, y yo también soy a veces un huevón con ella y a veces también tenemos unas disputas por tonteras. Pero creo que eso, creo que es más legítimo el cariño en ese sentido que el esperar de ella algo que nunca va a ser. O sea, no voy a esperar que vos te disculpes por ser como eres, porque prefiero hacer el trabajo de aceptar que eres como eres. Y así, por ejemplo, el otro día estaba hablando de mis crushes con una amiga. Yo decía, como a veces siento que es súper dañino tener crushes, porque idealizas una huevada así que puede o no pasar. Y lo mejor es aceptar que si te le acercas a alguien y solo no te para bola o solo no corresponde a lo que vos sientes, capaz y es lo más sano terminar eso y decir adiós para que vos puedas seguir tranquilo, habiendo sido rechazado, pero tranquilo. A vivir como, no sé, en esta idea de, es que ella es así tal cual como a mí me gustan. Y es, a mí me pasa eso ahorita y estoy más bien en un proceso de aceptación de que mi crush no me va a parar bola porque estamos en cuarentena y nadie. Y no, no es el momento.
Pero lo que, ¿sabes? Es que, ¿hablas tú o hablo yo?
No sé. ¿Qué quieres hablar? Porque yo también quiero hablar.
Yo lo que iba a decir es que un punto bastante, bastante importante de este tema es justo lo que dijo el Kevo, que es como que de tener un recorrido. Yo creo que para, o sea, si es tu primera novia, como que te va a costar hecho verga decir adiós, por más tóxico que sea, porque es tu primera relación, entonces obviamente no vas a querer que eso se termine así tan feo X, pero si ya tienes como que un recorrido y experiencia de cómo es la gente, como que eres más realista, sabes más o menos cómo funcionan ya las cosas y te planteas mejor como que terminar también como que en buenos términos, digamos así, porque sí. O sea, no es como que... No sé, yo creo que deberían quitarse el pensamiento de que la primera relación es con la que se van a casar toda la vida desde los 15 años.
Tienes que describir lo que acaba de hacer el Keo, Martín.
Yo sí pensaba eso.
Oigan, pero creo que también uno deja de ser Gil cuando admite que fue Gil. Por algunas cosas. Por ejemplo, no sé, hacer tremendo regalo o viajar así solo por las huevas. Como que uno también tiene que darse cuenta de que es un gil, así, porque hace grandes cosas, recibir algo a cambio. Eso no funciona muchas veces. No hay buenos trueques en la vida real, pero nada, yo les describía que Martín no lo dijo, pero Martín, ¿qué digo? Ah, no, sí, lo dijiste, ¿no? Lo que hizo el Keo. ¿Tú te querías casar con tu chica de cuando tenías 15 años?
Sí, yo estaba seguro de que íbamos a casarnos y iba a trabajar en una oficina y... O sea, esta idea, ¿no? O sea, sacado de novela mexicana, así. Era tal cual. Entonces, sí, yo estaba seguro de eso. Y cuando se me reventó la burbuja, fue como... Obviamente fue duro, pero también fue súper necesario. Y ahí fue el poder decir adiós es crecer. Pero para empezar a... Más bien como... Empezar a preocuparme más en mí. Yo, por ejemplo... Tuve una experiencia como muy compleja en la que incluso pues tuve que ir al psicólogo, y dentro de esa experiencia yo había cachado que me había preocupado tanto porque la otra persona sepa que es querida y sepa que es importante, que me había olvidado de hacer eso conmigo mismo, ¿cacha? Entonces, cuando le dije adiós a ella, que fue durísimo, que fue una mierda y que hasta el día de hoy digo como espero que esté bien, pero creo que de lejos estamos mejor. O sea, tuve que decirle adiós para empezar a quererme a mí mismo, ¿cacha? Así de heavy era la huevada. Pero chuta, o sea, ahí en cambio fue un mundo de, así de posibilidades, de hijo de puta. Yo nunca, no, creo que fue una temporada full interesante, porque cuando dije adiós a este plan y a este sueño, porque era un sueño también, y a esta idea de, ¡ah, qué bonito! cuando yo le dije adiós a esto, sí fue un golpe durazo, pero en cambio, qué bestia, o sea, era como un cheque en blanco para cualquier cosa que vos quieras. Y así fue, y así ha sido hasta ahora, entonces, mal, mal, no resultó, pero sí es una, o sea, yo creo que la gente le tiene un montón de miedo a no volver a sentir eso que una vez sintió, y por eso a veces le tiene miedo decir adiós a las cosas. O sea, como si lo pones de la música, hay gente, por ejemplo, la generación que se enganchó de la música gracias a La Máquina, Camaleón y Ada Pound, obviamente está ahí su referente y está ese espacio en el que ellos pueden encontrarse, y toda la huevada. Pero de repente, no sé, pasan unos 10 años y sale otra banda que es el boom de la música independiente. Pero ellos siguen queriendo escuchar a Ada Pound y a McLean. Es lo que pasa con el rock, ¿cach? Es como lo que tienes un montón de bandotas nuevas, pero estás empecinado en escuchar los 14 discos de AC/DC que suenan todos iguales.
¡Uy,
y
Dios!
Estás como... Loco, es que es verdad, ¿no? Sí, sí es verdad.
Despedido de la metro, sí.
Un día dije eso y sí les esperaba, así con hachas y antorchas, así trinches fuera de la radio. Pero decirle adiós y reconocer que aunque los 90s hayan sido una bestia, el grunge ya no va a volver, es sano. Reconocer que Héroes del Silencio nunca va a regresar, es sano. Reconocer que...
Y es necesario también.
Es necesario, porque vienen un montón de bandotas. Porque si Can-Can no hubiera existido, no tendríamos hoy también proyectos así del calibre de Moon o del calibre... O sea, sin Can-Can, ¿cuántas mujeres en la escena no se hubieran animado a hacer un proyecto musical? Sin Pulpo 3, sin la Diana Cárdenas... O sea, pero ellas tuvieron que dar paso, un paso atrás para que estas otras propuestas también encuentren otros públicos y encuentren su propio espacio. O sea, como exigirle a Can-Can que regrese solo porque es un referente, es como, no, bro. Capaz y tienen otras necesidades e inquietudes creativas. Y lo mismo con todas las bandas de acá que les exigen volver. Así es como, ya, en serio, si dijeron adiós es por algo y está bien. O sea, a mí me duele en el alma que Björn Borg no vaya a volver, ¿cach? Es mi banda local favorita después de Alicia se tiró por el parabrisas. Pero acepto en el corazón que aunque Polvo esté bacán y el Hombre Pez está sacando cosas muy de putas y el Toño Cepeda también es un musicazo, Björn Borg fue lo que fue y no va a volver y nunca les voy a volver a ver en vivo. Pero hay un valor simbólico agregado por eso mismo, ¿cacha? Porque son un... Adrián se puso un fondo vacancísimo. Porque son una experiencia que fue intensa y que fue importante, no porque haya durado, sino porque pasó. Y ahí está la huevada.
Ahí quedó. Eso es el resumen del podcast, así. La última frase que quedó.
Ajá.
Oigan, antes de darle el paso a Martín, como que yo solamente quiero poner el último tema aquí a colación. Y no sé si les ha pasado, pero... Con algunas relaciones a veces hacen esta promesa, no sé si llamarle estúpida o llamarle idealista y bonita, en la que se dicen lo siguiente: oye, ahorita como que tenemos 18 años, así, ¿qué tal si cuando tengamos 25 nos volvemos a ver y cumplimos todo lo que quisimos cumplir? Yo he hecho eso 3 veces, o sea, no en el mismo tiempo, así, sino como que a través de los tiempos y eso.
¿Tienes ahorita puesto en alarma 3 parejas para los 30, 40 y 50 años?
Tengo para los 25, otro con una fecha todavía no definida, pero el otro es para los 40. Pero es eso, ¿qué piensan ustedes? Para mí eso como que a veces es tonto y otras veces es como que qué lindo así pensar que esto va a retomarse de nuevo, así.
Uy, qué heavy. A mí me pasó algo similar con una chica que conocí hace unos 2 años y que... fue pasante en Guambra y que luego tuvo que regresar a su país, regresó a Denver. Entonces la promesa es, algún día nos volveremos a ver y si es que nos volvemos a ver como retomamos lo que dejamos acá en Ecuador. Yo sé que es muy difícil que eso vuelva a pasar, incluso si es que nos volvemos a ver, dudo mucho que sea como antes. O sea, ya fue como fue y no creo que se vuelva a repetir, ya cada quien ha tenido sus experiencias. Pero una parte de mí quiere creer en que si nos volvemos a ver va a ser como ¡pum! Así, ¿cuál es? ¿Cuál película de Hollywood? ¿Cuál serie de Netflix? Sí, sí.
Es que yo creo que es una promesa bastante Creo que una gran parte a los que nos han hecho como que ese tipo de tratos, de negocios, en el fondo sabe que no se van a llegar a cumplir porque de ley me van a tachar en este podcast como el hater del amor y todo así, y eso que tengo novia y me van a ver como hater del amor, pero la gente cambia full. Y si tú esperas que la man con la que tuviste una relación a los 17, a los 25, sea la misma persona que a los 17, te vas a llevar una decepción gigante. Entonces, posiblemente full cosas que a ti te gustaban de esta man o que a ella le gustaba, ya no le gustan y se van a topar y van a decir como que, chuta, no ha sido lo mismo, no vamos a congeniar. Que es como lo que tú dijiste antes, Adrián, de volver, digamos, con tu ex pareja o ex lo que sea. Es como que a la final tienes en el fondo una mini desconfianza de que sabes que algo puede salir mal porque ya salió mal. Y cuando regresas con tu ex o algo, tú ya sabes por qué se pelearon. Entonces siempre va a estar esa constante de chucha, ¿será que lo vuelvo a hacer? ¿O será que yo la vuelvo a cagar? Entonces,
pero a veces no sale mal, solamente no sale así. Ahí está la cuestión, que no tienes ni... podría ser como que no llevas ninguna desconfianza adentro, pero es que no pasó nada, así como que dicen, podría pasar algo luego. Ahí es donde dudas.
Y donde prefieres quitarte la vida.
Todavía no estoy en edad, bro. ¿Sabes quién está en edad de eso? Bueno, vámonos despidiendo, chicos, ¿les parece?
Sí, sí.
¿Qué te parece si el... ¿Alguna vez has tenido que cerrar un programa de radio? O sea, digamos como que un proyecto, o sea, que se acaba un proyecto.
¿Quién? ¿A mí? Sí. Hola, Adrián.
No, a ti, qué bueno.
No, claro, sí, lo hago con frecuencia, entonces podría hacerlo, pero lo dejo para el final, despídense ustedes.
Yo decía que como este es el final de la primera temporada de este podcast, como que el quebo de un cierre de radio como se debe.
Muy bien.
Está bien. Pero antes, o sea, ¿prefieren hacerlo ustedes primero y luego yo después? ¿O cómo prefieren la vuelta?
Tú al final mejor.
Yo, uno general, ok, está
bien. Creo que el quebo al final.
Sí, sí.
No. O sea, el quebo al final, así que se despapaye.
Ya.
Y nosotros ya nos despedimos de acá.
Hágale.
¿Cómo hacemos esto precario, ¿no? Contratamos a un locutor así, sin pagar. Y luego nos quejamos, marica.
Oye, esa es la vida del locutor, que nadie te mienta. Así vivimos todo el tiempo.
bueno, yo me despido ya primero. Gracias, Kevin Hidalgo. ¿Cuál es tu segundo nombre?
Kevin Andrés.
Kevin Andrés Hidalgo.
Soy Kevin Andrés Hidalgo Antamba.
Ah, esa no me la sabía.
Hijo de... Kevin Andrés Hidalgo Antamba. Sí. Antamba, como Antonio. Como
sí, de Otavalo.
Wow. Debíamos hablar de eso.
Sí, yo también no cachaba mi raíz. Un día me puse a investigar y encima hemos sido músicos y hemos sido de Otavalo. Entonces, ahí me puse a tripear esa bebada. Bacán.
Bueno, entonces hoy tuvimos a Kevin Hidalgo. Qué lindo haberle tenido como primer invitado. Fan número uno.
Nada, oye, qué bacán haber terminado como que esta temporada con broche de oro con un invitado súper bacán al que admiramos los dos. Me tomo tu palabra, Adrián, de que también le admiras al Kevo. Entonces, como que...
La verdad.
Full bacán haber terminado esto. Va a ser uno de los podcasts más largos que vamos a tener, me estoy dando cuenta. Porque hemos sido los tres unas cotorras cuando nos juntamos, entonces hablamos de largo. Entonces, ojalá la gente disfrute full y nada, gracias por escuchar todos estos episodios y le dé la entrada al Kevo, todo el mundo ya le quiere escuchar, despedirse al Kevo.
Uy, qué nervios, siempre a mí me da full nervios cuando el Martín hace eso porque me pone así una responsabilidad tenaz de no decepcionarle, así como, brother, les quiero full y no les quiero quedar mal, así, pero nada, igual gracias al Martín y al Adrián por invitarme a este espacio que yo ya le he agarrado cariño. Yo sí, apenas sacan el Bello es con Bello, yo me lo escucho y pues entro en el mundo y en ese espacio más íntimo de estos dos grandes chicos a los que aprecio y también admiro muchísimo y respeto la bola. Qué bestia, qué gente tan linda que son. Y nada, entonces nos vamos despidiendo de esta, la primera temporada de Bellos con Bello, un programa increíble, un programa en el que lo hemos pasado bastante bien y en el que hemos contado cosas que, bueno, después iremos descubriendo si fueron prudentes haberlas dicho, pero ya las dijimos y espero que nos disfruten y espero sobre todo que sigan con nosotros en la segunda temporada de Bellos con Bello. Yo fui Kevo Hidalgo, quédate con nosotros, quédate en Spotify y quédate pues desde luego con nosotros en tu corazón. Ahí nos vemos después.
Adiós. Qué buenazo, qué buenazo.
Adiós. Adiós. Ay, qué caí.